El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Razonamiento. ¿Cuántos tienen la tendencia de razonar hasta que piensa tanto que no lo hace? Ay, tenemos que tener cuidado con eso. Hay muchas áreas donde el razonamiento se mete. La confusión es causada por razonamiento. Cuando uno tiene un problema y necesita respuestas, uno tiene que recibir esa respuesta de Dios. Pero si su mente está llena de problemas, si razona, va a ser muy difícil para usted oír cuando Dios le hable. Uno tiene que mantener la mente y el espíritu calmado para poder discernir lo que Dios le está diciendo. Y Dios habla de muchas formas distintas. Susurra con suave y quieta voz. Y muchas veces le llamo a eso saber, como cuando estaba en el guardarropa, Dios no me dijo dale el vestido a Rután. Más bien fue que yo lo miré y supe. Uno sabe, ¿verdad? Así es, uno sabe. Uno sabe. Uno sabe lo que Dios quiere que haga. Y yo le cuento lo que sí es duro. Cuando Dios le dice que entregue algo que realmente quiere a alguien que no le cae bien. Sí, eso es un desafío. Y cuando uno tiene que dárselos puesto. Y vean, le contaba a Penny que yo pasé por tantísimas cosas así. Cuando yo era mucho más joven como cristiana y Dios me estaba enseñando las cosas que les enseño ahora. Y eso no me sucede a mí a menudo ahora. De vez en cuando Dios me pide que regale algo favorito o aquello, pero Dios usa cosas así que nos entrenan en obediencia. Y a veces es solo una cosita. Y miren, yo no sabía nada acerca de dar. Yo no sabía nada de cuán importante eso era. Y Dave y yo, gracias a Dios, siempre hemos sido diezmadores porque él fue enseñado cuando lo criaron. Y la iglesia a donde íbamos enseñaban el diezmo. Así que siempre hemos sido diezmadores y me alegra que lo somos. Pero no íbamos más allá de eso. Y vea, muchas personas ahora dicen, bueno, diezmar no es parte del nuevo pacto, no es parte del Nuevo Testamento. Y yo no me voy a meter a discutir con ustedes, pero simplemente les digo, Jesús dijo que sean generosos. Y si usted quiere hablar de dar, empiece a estudiar la palabra generosidad y vea lo que es. Porque uno supera diezmar cuando uno es generoso. Y yo siento que si antes se daba 10% bajo la ley, ¿qué deberíamos dar por gracia? Así que no tienen que venir a mí y decirme que no está en el Nuevo Testamento, porque probablemente no, pero hay que dar mucho más. No vivimos bajo la ley ahora, vivimos por la gracia. Y cuando uno sabe cuánto Dios ama a uno, ¿cuánta gente no es amada? Vea, la gente tiene que sentir amor. No pueden solo oírlo, porque muchos son como yo era. Cualquiera que jamás le dijo que les amaban, les hirieron y tomaron ventaja de ellos. Por eso, cuando vamos a estos países en desarrollo para compartir, India, África o lugares así, digo, ¿qué bien le va a hacer decirle a un hambriento que Dios le ama? Sin embargo, si les alimenta día por día por un año y luego les dice que Dios les ama y que es por causa de Jesús que estoy aquí haciendo esto por ti, porque vea, cuando uno hace cosas por otros sin ningún motivo oculto por hacerlo, entonces tienen curiosidad. ¿Por qué usted piensa que la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, aliméntale? Si tiene sed, dale algo de beber. En el Antiguo Testamento dice que sería como ponerle carbones encendidos en la cabeza. Y pensamos, ay, les va a pasar algo, recibirá su merecido, pero no significa eso. Carbones calientes hablan de amor. Ese, Es ese amor que uno les muestra, que saben que no merecen. Eso les quebranta la dureza del corazón y los cambia. Eso les cambia. Así que queremos usar lo nuestro. Porque, ¿saben? Usted no es dueño de nada. No somos dueños de nada. Nada es mío. Miren, yo tengo la tendencia de decir mi ministerio, pero no es mi ministerio. Es de Dios el ministerio y Él me dio el privilegio de tener esta parte en Él. ¿Y qué privilegio es compartir con toda la gente con quienes hablo cada día por televisión? Yo digo, Dios mío, ¿por qué me llamaste a hacer esto? No me lo merezco. Y ninguno de nosotros merece nada de lo que Dios hace por nosotros, pero debemos tener eso en mente. Y recordar que estamos aquí por un propósito. Y nuestro propósito realmente es poder trabajar con Dios para expandir el reino de Dios. Y no puede ser solo predicando. Porque la gente ha oído prédica. Y 50 diferentes sabores de ello. Pero no se puede discutir con el amor. Cuando uno empieza a amar a la gente, digo, realmente amarlos. Y sabe, el amor le va a costar algo. Le va a costar su tiempo. Le va a costar dinero. Le va a costar orgullo. Le va a costar algo a usted. Y Dios usará cosas como ese vestido rojo o un brazalete. Lo usará para entrenarle en obediencia. ¿Hay alguien aquí que le ha pasado eso? A 12 les pasó. Ah, qué bueno. ¿Alguien más ha estado en este tipo de situación? Bueno, si a usted nunca le ha pasado es porque simplemente es sordo al espíritu, ¿verdad? Mire, necesitamos orar y pedirle a Dios que le dé oídos para oír lo que dice el espíritu. Así que yo recuerdo la primera vez que Dios empezó a enseñarme esto y yo sentía que Dios quería que le diera a alguien $10. Yo no quería darle $10. Ya había diezmado, era suficiente. Ay, hoy sí que les voy a predicar directo. La semana que viene. Esperen a ver lo que va a pasar en una semana. Así que yo dije, Dios, si tú realmente quieres que lo haga. Es que si tú realmente quieres. ¿Verdad? Queremos 4 confirmaciones para regalar $10. Y si tú realmente quieres que lo haga Dios, lo haré. Y este pensamiento me vino. Pues aun si realmente no fuera yo hablándote, no me voy a enojar si bendices a alguien con $10. Y no hay que recibir una palabra de Dios y una profecía y que se nos aparezca un ángel para ser generosos. Se hace un estilo de vida. Es lo que uno hace. Porque le da felicidad y porque Dios es generoso. Amén. Así que tenemos que dejar de razonarlo todo. Y siempre tener todas las confirmaciones y decidir que vamos a vivir como Jesús vivió. ¿Amén? Muy bien. Yo aún no he llegado a compartir el mensaje de hoy, pero a ver qué pasa. Sí, lo hice. Se los compartí al revés. Proverbios 18:21. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Y los que la aman comerán del fruto de ella, ya sea para vida o muerte. ¿Han oído la frase, se van a comer esas palabras? Bueno, eso sale de la Biblia. Y es verdad, lo que pensamos y lo que decimos es lo que comemos. Y es simplemente lógico que si somos negativos y nos quejamos, chismoseamos, criticamos y juzgamos y todo ese tipo de cosas, no vamos a ser felices. Pero sé que ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes no son ese tipo de persona. No necesitan esto, ¿verdad? Probablemente están ahí sentados pensando, ¡ay, quisiera que fulanito estuviera aquí! ¿Quién ha pensado eso mientras han estado oyéndome? ¡Miren, miren! ¿Saben qué? ¡Usted está aquí! Job 6:25 dice, ¿cuán eficaces son las palabras rectas? Bueno, si las palabras buenas son eficaces, las malas también lo son. Salmo 19:14, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables ante tus ojos, oh Dios. Que lo que diga y lo que piense sea agradable y aceptable para ti. Mire, es que Dios nos ha dado una habilidad. ¿Sabía que uno puede cambiarle el día a alguien por lo que le dice? Mire, esto me pasa todo el tiempo y estoy segura que a cualquiera que enseña la palabra le pasa. Pero hay gente que me dice, en su programa el otro día dijo esto y esto y cambió mi vida. Bueno, ¿cómo puede una frase cambiarle la vida a alguien? Bueno, a veces una palabra de Dios es que solo una palabra de Dios puede completamente cambiar su vida de un lado para el otro. Y luego, ¿puede imaginarse lo que pasaría si todos los que están en este lugar le dijeran a su mente y a su boca que tienen que servir a Dios? Les hago este llamado hoy, que es hora de que la boca suya se salve. Dios me lo dijo una vez, así que se los digo. Vean, pueden ser salvos, pero su boca no es salva. O que su mente no sea salva. Y tenemos que darnos cuenta cuán importante esto es. Es importante este mensaje que les comparto hoy. Y no me importa cuántas veces hayan oído a alguien enseñar de la mentira boca. Hay que oírlo una y otra y otra y otra y otra vez. Yo lo necesito. Si usted no lo necesita, me oiré a mí misma. Porque yo lo necesito. Solo estudiar esto me recuerda cosas. Qué fácil es caer en, ¿oh, oíste esto? ¿Qué? Oh, siempre queremos oír lo que los demás dicen de otros. Y tenemos que superar eso. Alguien me llamó hace unos años atrás y empezó a contarme una historia de otro ministro que conozco y le dije, yo no te creo eso. No lo creo. La conozco y no lo creo. Pues una persona fidedigna me lo dijo. Pues no me importa, no lo creo. La llamo y le pregunto. Y le colgué el teléfono y llamé a la otra y dije, esto es lo que oí, ¿lo hiciste? Pues claro, no lo había hecho. Así que llamo a la que me llamó y le dije, llamé a esta persona y no es cierto. Y tienes que llamar a la persona que te dijo eso. Mire, así debe ser. Fulanito me lo dijo. Le dije a fulanito y menganito y sutanito y al otro. Y de repente la reputación de alguien es arruinada. Y ni siquiera era cierto. Uno no se puede creer todo lo que ve en Facebook. Mire, probablemente no debería decirle eso, pero hay gente que entra ahí y dice cosas feas. Y es terrible. Y sabe lo terrible que es arruinarle la reputación a alguien cuando dice cosas que ni siquiera, bueno, que no son ciertas. No, es que ni en lo más mínimo es cierto. Y oiga esto, Isaías 50, verso 4. El Señor me ha dado la lengua de los sabios para que yo sepa cómo hablar una palabra a tiempo al que está cansado. Él me despierta mañana tras mañana, me despierta para oír como los sabios. Así que Él dice que Dios le ha dado la habilidad de animar a la gente que está cansada. ¿Sabía usted lo que la gente está pasando en el mundo, especialmente los que no conocen a Cristo? Que pasan por la vida sin conocer la palabra. ¿Sabía? Hay muchas personas que van a estar en el cielo que nunca pudieron ser felices acá abajo, porque nunca realmente aprendieron la palabra de Dios. Pero ¿qué pasaría si todos los que estamos aquí hoy, solo los que estamos aquí, hiciéramos un compromiso? Y claro, ya saben, fracasaríamos. Pero está bien porque siempre y cuando uno va en dirección correcta, sigue tratando, formará nuevos hábitos. Amén. La forma de romper malos hábitos no es luchando con los malos hábitos, es haciendo cosas buenas, las correctas, y hacerlas una y otra vez. Y luego se va a dar cuenta que no hay lugar para el mal hábito. Así que si tiene una tendencia a juzgar a otros, empiece a decirse a sí mismo cada vez que esté juzgando a alguien, diga en voz alta, Choice, eso no es asunto tuyo. Eso es lo que yo hago. Cuando me doy cuenta que estoy juzgando a alguien, digo, Choice, no es asunto tuyo. Dave y yo vivimos junto a un joven, un hombre que era dueño de una casa grande. Y la vivía solito. Y ni siquiera sabíamos su nombre. Y nos íbamos de la subdivisión un día y hablábamos de él. ¿Por qué quiere esa casa tan grande? Bueno, Dave dijo, tal vez sea una inversión. Y yo dije, bueno, hay muchas otras cosas en que invertir el dinero y esto y lo otro. Y estamos discutiendo el futuro financiero de un hombre que no conocemos ni el nombre. Así que gracias a Dios, finalmente aprendí, Joyce, no es asunto tuyo. Cuán grande sea su casa, ¿verdad? Usted puede decirlo, no es asunto mío. ¿Cuántos tienen suficientes situaciones propias que manejar y no tiene que meterse con otro? ¿Sabe cuánto más felices seríamos si nos mantuviéramos al margen de los asuntos de otros? Hay tantas cosas que no sabemos que creemos que sabemos, pero ese es el problema, el orgullo. Yo creo que sé lo que no sé. Ay. Déjeme ver a dónde voy. Romanos 12:13. Porque por la gracia de Dios dada a mí, advierto a cada uno entre ustedes que no se estime ni tenga de sí mismo más alto concepto del que debe tener. No tengo una exagerada opinión de su propia importancia, sino que valore su capacidad con juicio sobrio, cada uno de acuerdo al grado de fe asignado por Dios a él. Ahora, lo que realmente dice es, vea, antes que nada, si pensamos más altamente de nosotros de lo que deberíamos, vamos a pensar menos de otros. Eso siempre pasa. Si yo pienso que soy muy importante, alguien más tiene que ser poco importante. Así que lo que esta escritura trata de transmitir es que todo lo que hace lo puede hacer solo porque Dios le da la capacidad de hacerlo. Natalie no puede cantar tan hermoso como ella puede porque se levantó un día y dijo, voy a cantar. Dios le dio ese don y ella lo ha afilado y practicado y ha hecho su parte, pero Dios le dio ese don. Él le dio a ella la voz. Ella no me dio ninguna de las dos. Yo tengo esta voz. ¿Eh? Y de todo lo que yo menospreciaba de mí misma, la mayor era mi voz. Yo pensaba, yo quiero sonar como una dulce mujercita. Bueno, déjenme les pregunto. ¿Cuántos de ustedes, especialmente hombres, porque ningún hombre me oiría en la televisión si yo dijera, bueno, ustedes son la cosita más dulce y les amo tanto? Yo sé, es que yo entiendo esto. Porque estábamos en Chicago una vez preparándonos para hablar en una iglesia y un tipo se detuvo junto a la camioneta en una moto, un hombre en la motocicleta con tatuajes y una cola de caballo y dijo, ¡Hey! Y dice, les voy a contar algo chistoso. La escuché por 6 meses antes de enterarme que era una mujer. Eso antes me agobiaba, pero cuando uno sabe quién es en Cristo, ¿verdad? Cuando uno sabe que Dios le ama y sabe que le creó con su propia mano y que usted no fue un error, usted no tiene que ser como otra persona para ser útil. Dios nos ha dado a todos diferentes dones. Natalie canta, yo predico, otra persona toca un instrumento musical, otro hace otra cosa. Es que yo no podría hacer todo lo creativo que hace Ginger. No hay forma en que lo podría hacer. Ella es tan creativa. Pero soy autora de 150 libros. Y lo chistoso de eso es que mis profesores se dieron cuenta que yo tenía un don para escribir y querían que yo fuera a la universidad y tratar de recibir una beca de periodismo. Pero no pude ir a la universidad porque tenía que alejarme de mi papá. Así que yo no tengo el título, pero he escrito los libros. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Así que nunca menosprecie a una persona porque no pueden hacer lo que usted hace. Ese fue un problema que tuve al principio y les cuento que fue un regalo de Dios para mí el descubrir que Dios crea a todos diferentemente y a todos nos da dones distintos si lo hace a propósito. Y usted probablemente está casado con alguien que es lo opuesto a lo que es usted. ¿Verdad? Y lo primero que uno hace es tratar de cambiarles. Bueno, no hay tiempo para entrar en eso. Pero yo le decía a Dave, ¿cómo es posible que te guste eso? Es que, ¿cómo te puede gustar eso? Yo quería que todo combinara y Dave que sobresaliera. Deberían ver la oficina de este hombre, uno dice. Tiene un cuadro de nieve acá y otro con el sol por allá. Antes tenía unas patas de venado colgadas en la pared. Finalmente lo convencí que las botara, pero yo quería que todo combinara, vea. Pero mire, no hay nada equivocado conmigo ni con él. Somos distintos. Y cuando aceptamos las diferencias del otro e incluso las apreciamos, mire, es que yo antes quería poder cantar. Y yo pensaba, ay, sería perfecto si predicara y cantara. Entonces salgo y canto unas canciones y luego predico y canto otra canción. ¿No sería genial? Pero ¿sabe lo que Dios puso en mi corazón? Me dijo, yo puse, porque ¿ves ese regalo que está en Natalie? No está ahí para ella, es para nosotros. Dios le regala a uno otras personas para que uno disfrute sus dones, no que le tenga celos. Mi don solo me hace trabajar. Ella tiene que trabajar para hacer lo que hace. Ella tiene que mantener esa voz en buena condición. Practicar, 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 practicar. Cantar todo el tiempo, practicar las escalas, tomar clases de canto. Alguien viene y comparte su don con usted.
Y uno, bueno, yo quisiera hacer eso. Yo quisiera tener un ministerio como el de Joyce.
No, usted no lo quiere. Queremos muchas cosas y no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para obtenerlas. Tenga cuidado cuando piensa que está en pie, no sea que caiga. Dice la Biblia, no piense más altamente de sí mismo de lo que debería.
Sí, primeramente, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, yo voy a ir a ayudar a tantas personas, y porque me gusta servir y todo eso. Pero y luego cuando fui a los viajes misioneros, he ido a 5 con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. ¿Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos? Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y es, nosotros yendo a estas misiones médicas podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, entonces ellos realmente sí me aman. Podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos, que tienes que aceptar a Jesús en tu corazón, pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso, ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús, porque Él es amor. Y Él está en nosotros y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies y somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas.
Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.